Hola, muy buenas a todos, raza. Esto es algo diferente para los diferentes. Yo soy Juan, él es mi amigo Miguel y él es mi amigo Elian. El día de hoy vamos a iniciar con los saludos.
¿Qué onda, amigos? Bueno, vamos a saludar primero a Miguel Velasco, que fue nuestro primer comentario, a Fer Rojas y ya. Recuerden que si quieren que los saludemos. Recuerden que si quieren que los saludemos en unos siguientes capítulos, ya sea escríbanos por Facebook en los comentarios que quieren que los saludemos o por YouTube, igual en los comentarios, ahí salúdenme y, o algo que quieran decirnos, pues ahí nada más pónganlo en los comentarios. Pero bueno, vamos a iniciar con el tema que nos tiene preparado nuestro amigo Elian. Así que pues, Elian, dinos qué nos traes.
Te faltó saludar al más importante, al de
Adiós.
arriba.
Al de arriba.
Ya lo
Chicos,
saludé.
como saben, este podcast es para hablar de cualquier tema. El capítulo pasado se habló de la confirmación de ovnis por parte del Pentágono y de un relato de una cabra endemoniada. El día de hoy les traigo un tema totalmente diferente, y que es un tema muy común en México. Como se sabe, en México le ponemos alguna santidad, alguna representación de un santo a cualquier milagro. Hoy les traigo la historia de Jesús Malverde Campos, el santo de los narcos. ¿Alguna vez han escuchado de él?
Varias
Sí,
veces.
el Chuy Malverde.
Exacto.
Que se
Bueno.
representa sentado en una silla con una hoja de marihuana atrás.
Sabes, bueno, ahorita les voy a ir desarrollando todo el tema. Bueno, para los que no conozcan de Jesús Malverde fue un bandido que vivió en el estado de Sinaloa y era un bandido mexicano, el cual se dedicaba a robar a las familias adineradas de ese estado y repartirlo a los pobres, así como un Robin Hood mexicano. Se le conoce como el santo de los narcos porque ha hecho muchos milagros en diferentes aspectos.
Pero ¿cómo, o sea, cómo se le empezó a considerar un santo? O sea, ¿quién fue el primer güey o a quién se le ocurrió decir, vamos a poner este cabrón de santo?
Para eso hay que conocer su historia, amigo.
Perdón.
Porque este sujeto se remonta a las fechas de pre-Revolución Mexicana. Es decir, de 1890 a 1909, que fue años de su último año de vida. Y era un católico al cual siempre iba a una iglesia, la iglesia del pueblo de su ciudad natal, que él vivía en Culiacán. Y pues todo lo que él hacía, lo hacía en nombre de Dios. Bueno, él delinquía en los altos de Culiacán. Y durante la primera década del siglo XX, asaltaba y robaba hacendados y familias adineradas de la región. Dentro de las familias a las que le robaba, se encuentra la familia de los Martínez de Castro, los Tarazonas, los Redo, los de Rocha y los Fernández. ¿Alguna vez han escuchado uno de estos?
No.
¿De estos nombres?
No, esos no.
El nombre que más me hizo ruido fue los Redo.
¿Los
Los
quién?
Redo, los Redo.
Ah, okay.
Los Redo eran una familia muy adinerada de Culiacán, principalmente de la ciudad de El Dorado. Y la cabeza de familia se llama Joaquín Redo y Balmaceda. Fue un prominente empresario y un político sinaloense, dueño de grandes empresas de aquellos años. Dentro de su aspecto empresarial a lo que él se dedicaba, tenía haciendas de azucareras, una fábrica textil con la familia Vega, junto con otros socios en Mazatlán, fundó la casa comercial Torre de Babel y en 1868 compró la fundición de Sinaloa. Después de esto, en 1888, firmó un contrato con la Secretaría de Guerra y Marina para la construcción de un arsenal y una fábrica de armas y calderas. O sea, este hombre no solo se enfocaba a un mercado, desarrollaba cualquier tipo de mercado, y el mercado que más me hizo ruido fue el de la construcción de un arsenal. Como no han escuchado nada de los Redo, les voy a platicar. Este chico, bueno, este señor, Joaquín, ajá, ocupaba un puesto político muy importante en aquellos años. Era senador. Bueno, para esto, paréntesis. ¿Cuántos años duró Porfirio Díaz en la, pues, en la presidencia?
30 años, ¿no?
30, 32 años. Ajá. La historia nos ha dicho que Porfirio Díaz duró eso. Pero, ¿qué otro político ha durado tanto tiempo? Pues este señor, Joaquín. Joaquín duró 30 años en el Senado de la... bueno, en aquel momento de México. Uh-huh. Y luego se... Luego, por durar tanto tiempo en el Senado, se hizo gran amigo del general Porfirio Díaz. Eran muy amigos. Entonces, lo que hacía...
Eran chiles.
Exacto, los chiles. Se juntaban para la carnita asada. Se juntaba... Para esto, Jesús Malverde, el santo de los narcos, pues se dedicaba a robar a la principal persona, que era como mano derecha de Porfirio Díaz. Por lo tanto... se hizo un ruido a nivel nacional de que una persona estaba robando demasiado dinero, porque en aquel tiempo pues no se comunicaba tanto la información y solo se quedaba a nivel estatal. Dentro de los datos pispiretos de este senador de los Redo, él trajo a México la siembra de los lichis o las lichis, ¿sí saben qué son? Como las...
Sí, las frutitas rojas.
Ajá. Ajá. Y las naranjas chinas, que fueron sembradas por primera vez en su hacienda, El Dorado, en El Dorado de Culiacán, Sinaloa. Y todavía con eso se sigue conociendo y se sigue teniendo mucho respeto a esta persona. Dentro de los aspectos de Sinaloa, Sinaloa es uno de los estados donde más se cultivan varias cosas. Dentro de las cosas que se cultivan de forma ilegal, pues, marihuana. ¿Cómo llega esta persona al culto, a que se le denomine como santidad? Bueno, después de su muerte, que ahorita les voy a explicar las varios relatos que se ha comentado de la muerte de esta persona, su iglesia fue fundada por Eligio González. Eligio González fue una persona de un cártel de Sinaloa, no muy importante, pero era importante porque trabajaba para una persona a la que ahorita vamos a meternos más a fondo. Dentro de los milagros que se le ha... ¿cómo se dice?
Atribuido.
Se le ha atribuido, perdón. Se le ha atribuido a este santo, a Jesús Malverde. Está principalmente a la protección y al tráfico de drogas a nivel nacional. O sea, no es solo para el estado de Culiacán, bueno, el estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán. Se le conoce en todo el país a Jesús Malverde.
Y este santo es como más internacional, o sea, no sé, los cárteles de Colombia y esas cosas, ¿lo ocupan o en él?
Estuve checando, estuve haciendo una investigación. Ajá. Y no encontré que tuvieran algún aspecto, pues, en conjunto, tanto el Jesús Malverde, el santo, con otros cárteles de Latinoamérica y Sudamérica. Ajá. Me imagino que cada país tiene a su propio santo.
Okay.
Bueno, como les decía, no solo se le atribuye a eso, también se le atribuye a que es una persona o una santidad, un ente al que le puedes pedir protección para que tú llegues a emigrar a Estados Unidos. O sea, también es el santo de los inmigrantes.
Okay.
El patrono de los inmigrantes.
Sí, o sea, yo cuando lo empecé a buscar, dije... pues seguramente solo del narco, ¿no? O sea, para cualquier uso. Y la investigación surgió porque me puse a leer este libro, El Cártel de Sinaloa, de Diego Enrique Osorno, muy bueno. Y de ahí saqué el tema. El origen de por qué se volvió Jesús Malverde una persona a la que robaba a los ricos y le daba a los pobres. Bueno, la historia, en diferentes fuentes a las que encontré, se afirma que murieron sus padres cuando él era joven y era víctima de los terratenientes. Entonces, como que le dio mucho coraje que gente que
abusara
de su poder. Es así como Emiliano Zapata, que quería darle una mayor igualdad al pueblo mexicano. Después menciona que en otra fuente bibliográfica, que después lo vamos a poner en los comentarios de YouTube para que lo revisen, este Jesús Malverde era albañil, obrero, que trabajaba en las vías férreas en Culiacán, en el norte, en el año de 1905. Como dije, se dedicaba a asaltar, y como asaltó a una persona a la que era muy amigo de Porfirio Díaz, Porfirio Díaz decidió emitir una orden de tanto de aprehensión como de...
Sí, pues, sí, lo quiero vivo o muerto, ¿no?
Exacto, lo quiero vivo o muerto. ¿Cómo llega Jesús Malverde a ser un salvador del narco? O sea, de que sea el santo de los narcos y no el santo de los inmigrantes. Pues en los años 70 existía un capo que se llamaba Julio Escalante, el cual ordenó a matar a su hijo Raimundo. ¿Se acuerdan de la persona que les dije? Eligio González.
Ajá.
Trabajaba en ese cártel. Entonces, Julio Escalante decide mandar matar a su hijo por que hacía negocios sin que su padre se enterara. Entonces era como una forma de traición y traición en ese trabajo, pues se debe pagar con muerte. Hieren a Raimundo Escalante, cae a un río, a una laguna o al mar, en Mazatlán, no se sabe. Y mientras está cayendo al fondo del mar o al fondo del agua, Raimundo le menciona a Eligio González, me puse a rezarle a
Malverde.
Jesús Malverde. Le pedí ayuda, y fue entonces que, por milagro, se salvó y vivió para contar esta historia. Entonces Eligio González dijo, Jesús Malverde es un ser que nos está apoyando. Entonces lo empezaron a tomar como forma de que es un salvador del narco.
O sea, ese suceso se podría considerar como un milagro.
Sí, se puede considerar como un milagro. Para que sea así, pues debe de ser.
De acuerdo al catolicismo, para que algún ser o alguien se convierta en santo, tiene que tener 3 milagros comprobados.
¿Qué digo? O sea, no creo que la iglesia lo apruebe, ¿no? O sea,
no es que lo apruebe, pero yéndonos a otro lado, también Jesús Malverde está dentro de lo que se conoce como las divisiones o las cortes espirituales. Vendría siendo de la corte de los malandros, porque pues por sus actividades, por el tipo de personas que lo siguen.
Por su origen, ¿no?
Más que nada. Ajá, por su origen. Así como Jesús Malverde, en cada barrio hay como un santo, ¿no? Como una persona que muere por la vida de barrio, ahora sí, ¿no? Y por el tipo de vida, el estilo de vida que lleva, se convierte en un santo o en un integrante del de la corte espiritual de los malandros.
Pues de hecho la Iglesia Católica no ha confirmado que Jesús Malverde sea un santo. O sea, para ellos solo es un ánima. Así lo denomina la Iglesia Católica.
Sí, o sea, es que no creo que lo vayan a definir como santo, digo, por todas sus actividades. No,
que lo puedan canonizar también.
¿Madre?
No es como que lo vayan a canonizar también. Es como... Ajá. Como San Juditas Tadeo, en algún momento se le pensó excluir de la Iglesia Católica por el tipo de seguidores que tiene.
De hecho, tú lo tienes volteado de cabeza, ¿no? Ahí
No, ese es San Antonio de Padua.
Ah, verga.
Ahí sí te falló, brother.
Me falló. Es que bueno, no conozco de Santos, la verdad, no conozco mucho.
Dentro de los seguidores de este santo se encuentran los capos Rafael Caro Quintero, uh-huh, Ernesto Fonseca, Edgar Téllez, César Ortiz y Amado Carrillo Fuentes.
Ok.
Que se le conoce, bueno, Amado Carrillo Fuentes es el Señor de los Cielos. Los cuales, después de que se fundó su iglesia por los años 70, empezaron a acudir a su iglesia continuamente, y hay un mito o un chisme que se pasa de voz a voz, es que cuando una banda se junta dentro de la iglesia, bueno, cerca de la iglesia de Malverde, es porque ya se entregó un paquete de droga en Estados Unidos. Es como una forma de darle gracias.
Ok. Digo, por ejemplo, ahí las misas, bueno, no sé si les pueden llamar misas, ¿las da un padre o quién las da? O sea, ¿cómo son?
Pues estuve revisando y no es como tal un sacerdote al que da, es solo un...
¿Un cholillo?
Capellán, así se les llama.
Me imagino que debe de ser alguna persona que esté instruida dentro del espiritismo, ¿no? Para poder, o que tenga conocimiento del espiritismo.
Okay. Pues hay un, se les denomina como capellán, aquellas personas a las que cuidan un recinto, pero no tienen el título para dar algún, para oficiar misa. Okay. O sea, esta persona a la que se dedica es solo, pues, bendecir lo que vayan a...
Sí, me imagino que de igual forma es gente que pues también le rinde culto a la Santa Muerte o a alguna otra corriente religiosa, ¿no?
Ah, pues de hecho, esta es su iglesia, a ver si se alcanza a ver.
¿Ah? Bonita.
Ahí está. Es esta, y por dentro es muy chiquita, o sea, yo creí que era muy grande, pero por dentro es muy chiquita. O sea, es como
o
una...
Sea... Pero, o sea, es que, o sea, la foto que muestras es como una fachada y se ve grande, ¿no? O sea, digo...
Un templo más bien.
Es que, a la hora de hacer mi investigación,
ajá,
hay como una sección en la cual... ¿Llegaste a ir a la basílica? ¿O sí, has ido? Ajá. ¿Ves que hay una parte donde dejan puras velas?
Ajá.
Saliendo de la basílica como tal.
Sí.
Tienen así un pasillo donde tienen como... urnas donde cada familia tiene un mensaje grabado para Jesús Malverde. Okay. Pues hay fotos que dicen muchas gracias por curar del cáncer a
así
mi hijo,
como, la familia. Como los retablitos que le ponen al niño de Atocha en Zacatecas, ¿no? Que le hacen un dibujo y le escriben gracias por tal milagro, ¿no? Y lo pegan en la pared.
Sí, de hecho, pues en varias iglesias hay eso, ¿no? De que pues como, no un mural, pero como bueno, sí, un mural, donde tiene como agradecimientos por gracias por tal, ¿no?
Sí, o sea, la zona de altar, ¿no? Que se le domina.
Sí. Son
como a San Charbel que le amarran listones con los milagros y cosas así.
Pues es así, de hecho es más grande, normalmente es diferente, en algunas capillas o iglesias, la zona de altar o la zona de ofrenda es más pequeña, para que los oyentes o los que vayan a escuchar la misa, pues sea mayor cantidad. Aquí es al revés. Es más grande la zona de ofrenda que la zona a la que puedes rezar. Okay. La casita que te enseñé dentro de la foto, esta,
ajá,
la que se ve en medio, ahí es la zona de rezo. De hecho, se ve muy chiquita. Caben como unas 20 personas. Pero lo demás, de hecho, por aquí, si se alcanza a ver, son puras placas de familia a la que dice muchas gracias por curar o te agradecemos por protegernos, cosas así. O sea, de hecho, la zona de altar es muy, muy grande. Y les voy a enseñar una foto de Jesús Malverde. ¿Recuerden su cara?
Sí,
ya lo conocí.
¿A quién se parece?
A Pedro Infante.
Exacto, ahorita les digo por qué. Bueno, ya les hablé de la relación que tiene con el narco.
Ajá.
De cómo llegó. Y la muerte de Jesús Malverde, de hecho, fue una forma en la cual, si no hubiera muerto antes de que empezara la Revolución Mexicana, se pudo haber hablado de él en la historia. Porque cuando empieza la Revolución Mexicana, ¿quién era el bandido más llamado, bueno, el que...
Más famoso.
El más famoso en esos años. ¿No? Pancho Villa.
Ajá, Pancho Villa.
¿Los dos viejos en la esquina?
En la orilla.
¿Orilla, me perdonas? Hoy no me doy una.
Bueno, como les mencioné, la Revolución Mexicana empieza en 1910, pero la muerte de Jesús Malverde es el 3 de mayo de 1909. No existe acuerdo sobre la forma en la que murió, ajá, pero muchas versiones mencionan que la policía lo
fue
amarró.
Fue emboscado, ¿no?
Ajá, fue emboscado, lo amarró y lo ejecutó. Y luego se comenta en otras historias que uno de sus compañeros de...
¿De su banda?
De su banda. Fue el que lo traicionó y lo entregó para recibir una recompensa. Okay. El cual, pues, se relaciona mucho con la otra fuente a la que encontré, que dice que recibió una herida de bala y en esos años, si se acuerdan, pues, no había una forma de limpiarse, pues, de alguna infección como gangrena o algo así. Uh-huh. Entonces, por más que se quitó la bala, murió la persona de gangrena. Y sabiendo que no sobreviviría, le dijo a su compañero al que supuestamente lo traicionó, le dijo, entrégame cuando me vaya a morir y tú recibe el dinero, pero entrégalo a los pobres. O sea, aún así en su lecho de muerte era muy honesto. Okay. Otros decretos mencionan que no murió de bala, de herida de bala, no fue aprendido, pero sí fue ahorcado en un árbol cerca de Sinaloa. Bueno, en el estado de Sinaloa, pero cerca de Culiacán.
Okay.
Y hasta que su cuerpo cayó, después de varios días que duró su cuerpo colgado, fue sepultado entre piedras por sus seguidores. O sea, todavía no se le conocía como un santo hasta después de su muerte. Como les mencionaba, ya después me voy a ir a qué tan cierto o qué tan
falso es.
¿Y para ti cuál sería la versión más creíble o la más aceptable?
Pues como se relacionan en varias fuentes, bueno, en dos fuentes, de que fue entregado por uno de sus amigos, me hace, pues llego a la conclusión de que realmente fue así. Tal vez ya estaba a punto de morir o ya estaba harto de ser perseguido, que le dijo a su amigo, entrégame, pero dale el dinero a los pobres. Yo lo considero así. ¿Ustedes qué piensan?
Pues sí, como dices, es la que más tiene como relación con otras teorías.
Entonces, pues, sí. Y es la que más encaja con su imagen de mártir.
La verdad, sí. Lo que te digo, aún en su lecho de muerte, seguía teniendo un buen corazón. Después se menciona, bueno, ya les había comentado que la iglesia no lo denomina como santo, lo denomina como...
No lo acepta como tal.
No, pero como lo habíamos mencionado, por sus actividades. Hay un libro que menciona César Güemes, que ganó el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez en el 2000, que el libro se llama Jesús Malverde, de bandido generoso a santo laico, en el cual, pues... Es como una biografía de esta persona. Y al final, o durante la lectura, denomina que es un mito, que nunca existió esa persona.
Que nunca existió Jesús Malverde.
Que nunca existió Jesús Malverde.
Porque no existe, en sí no existe como que una prueba fidedigna que diga que sí existió.
Uh-huh.
O una prueba palpable.
Pues... Ya después de haber encontrado esta información, como les mencionaba, de su aspecto, y Juanito dio el nombre del actor al que se parece, de Pedro Infante, el capellán de, en ese entonces, Eligio González, en 1983, decidió darle una imagen a Jesús Malverde. Y como no sabía qué imagen ponerlo. Uh-huh. Siempre lo denominaban como una persona muy carismática, que siempre veía por los demás. En ese entonces, si se acuerdan, ya era... esto fue como en 1983. Pedro Infante era muy famoso por ser carismático. Entonces dijeron, ¿quién puede ser la imagen de Jesús Malverde? Pues Pedro Infante. Y de ahí empezaron a hacer figuras de yeso, colocándolas en esa iglesia con el cuerpo de Pedro Infante. Pero en sí las figuras de yeso son solo de busto para arriba. No muestran las piernas, no muestran lo demás.
De hecho, sí, bueno, me ha tocado ver algunas de cuerpo completo.
Está sentado, ¿no? O sea, como que aparece sentado.
Ajá, está en esas tiendas donde venden veladoras y cosas de brujería y magia y cosas así. Bueno, me comentaron, ¿no?
Ok.
El primo de un amigo.
Hay figuras de cuerpo completo donde lo representan sentado en una silla como de, no sé, como de esas de madera, como de esas sillas rústicas, uh-huh. Y atrás se ponen una hoja de marihuana.
Sí, de hecho, en varias películas así que luego lo sacan, sale igual así sentado y todo. De hecho, la más reciente que lo vi es en la de Bad Boys 3. Sí, es del 3, ¿no? La que acaba de salir.
Ah, sí.
Ahí sale. O sea, sale con Kate del Castillo, pues, pero pues al final de cuentas se le retrata, ¿no?
Uh-huh. Pues, ¿de dónde salen estas palabras? O sea, cuando muere el capellán de ese entonces, Eligio González, el cual decidió darle la imagen, había una persona que en esos años estaba entrando a la política, el cual se llama Juan Millán. Fue gobernador del estado de Sinaloa de 1999 a 2004. Él ya era seguidor de Jesús Malverde antes de entrar a la política. Se llevaba muy bien con Eligio González, capellán de la iglesia de Jesús Malverde, el cual le comentó de dónde surgió la idea de darle una imagen a Jesús Malverde. Como conclusión, pues no sé qué tan cierto sea la figura de un Robin Hood mexicano. O sea, el que más se conoce es por la historia de Emiliano Zapata, el cual luchó y pidió, pues, reparto de tierras a...
Sí, la tierra es de quien la trabaja, ¿no?
Exacto. Si esta persona no hubiera muerto en 1909, hubiera cambiado totalmente la historia, porque Pancho Villa ya no hubiera sido tan famoso, tan reconocido.
¿Qué digo? También, como dices, no se sabe a ciencia cierta si existió o no existió.
Pero pues en caso de que haya existido,
sí, claro.
Puede que se le considere como santo, porque en sí la definición de santo es aquel que hace la voluntad de Dios, aunque a los demás no les guste. Como la Santa Muerte, ¿no? Que muchos la tachan de santa, otros no. O si revisas la historia de los santos, de los apóstoles, todos aquellos se convirtieron en santos porque fueron perseguidos, porque hacían la voluntad de Dios, pero por hacer eso fueron perseguidos, fueron martirizados, fueron acribillados.
Ok.
Uh-huh. Sí, pues es así la historia de Jesús Malverde, chicos. De hecho, si tienen más información sobre esta persona, nos gustaría que lo comentaran.
Tanto para hacer, la verdad no conocía su historia como persona, conocía la parte mística, esotérica, pero no conocía la parte como persona, su historia como persona o como personaje histórico.
Sí, es lo que te digo, como murió antes de la revolución no se conoce nada de, bueno, se conoce pero muy poco.
Y por ejemplo, ¿no hay un acta de nacimiento o algún papel así que diga, puede que sí existió o no existió? O sea,
de hecho, podría ser como el caso de Juana de Arco, que es un personaje histórico, pero al mismo tiempo es un santo canonizado por la iglesia. Bueno, en este caso, Jesús Malverde no está canonizado, ¿no? Pero, uh-huh. es un santo y un personaje histórico a la vez.
Ok.
Pues de hecho, no, como tal, no existió el nombre de Jesús Malverde. O sea, Malverde se le denominó porque a la hora de robar a las familias adineradas, huía primero a la sierra. Y como si nos ponemos a pensar, verde es por, pues, jungla, flora, cualquier cosa así.
Ajá.
Y mal, pues, al que se dedicaba literalmente a la maldad. Entonces, se le denominó por parte del pueblo Mal Verde. Así se le denominó. Tenía un nombre, su nombre era Jesús, el nombre de pila.
Ajá.
Y tuvo dos... tuvo un acta de nacimiento, que en ese momento no se llamaba acta de nacimiento, solo se llamaba registro, acta de registro público, no era como un acta de nacimiento como tal, y solo menciona que asistieron dos testigos de la oficina y sus padres al registro de esa persona, pero no es tan cierto o no se sabe si es tan fidedigno esta información.
Ajá.
Porque, pues, pudo haber cambiado, pudo haber sido otra persona el Jesús.
Okay.
Solo es como la fuente más cercana que se tiene, pero no es la más cierta.
Ok, ok.
Ahí acaba la historia de Jesús Malverde. Ya después les daré otra historia de... Se los diré de sorpresa. Okay. Ah, porque para esto, chicos, ajá, cada que organizamos nuestros temas... pues lo intentamos hacer sorpresa.
Sí, no nos decimos de que, no sé, por ejemplo, el tema pasado de Juan, nadie sabía, o sea, más o menos el Juanito nos spoileó un poco, pero realmente a ciencia cierta sí, no sabíamos.
Spoiler, pero, ajá.
Ajá, no
pero
sabíamos bien.
No les dije.
Sí, o sea, por ejemplo, yo el siguiente capítulo voy a hablar de perros, pero no le digan a mis compañeros porque, pues, es sorpresa.
Saludos, sí, a Velasco.
Saludos a la hermosa raza.
Sí, pero bueno... Digo, ese es, al parecer, todo de este tema. ¿Qué les parece si hablamos un poco acerca de lo que estamos haciendo en la cuarentena, de cómo la estamos llevando, actividades que hemos hecho? No sé, ¿alguien quiere decir algo?
Vas, Janito.
Janito, te toca.
Mi cuarentena ha sido muy divertida. He conocido lugares de mi casa que no sabía que existían. O sea, ya le di unas 6, 7 vueltas a mi casa y cada vez me sorprende más lo vasta que es mi casa.
Ok.
He explorado cada rincón.
Ok.
Ya.
Cool. ¿Y tú, Fuentes?
Yo, pues, he estado... Vi varias series en Netflix. He estado viendo muchas series. He estado jugando un buen de videojuegos. De hecho, videojuegos que tenía para el Play 3 los he estado acabando otra vez. Tengo... aquí presente dos compañeros que me prestaron uno el Xbox y el otro un control.
Así de hecho, que, tienes un canal de YouTube, ¿no? Aparte de este.
Ajá, Dr. Dick Meister, así me pueden seguir.
Para que pero, lo busquen en redes sociales.
Nada más en YouTube, pero ajá.
O por eso, para que lo busquen en YouTube y se suscriban a su canal.
Claramente está. Y sí,
también pues, lo que he hecho es también he estado leyendo libros, he estado viendo películas, escuchando a mi poderosísimo Valentín Elizalde todos los días.
Todos los días a la misma hora, ¿no?
Todos los días a la misma hora también.
Okay.
Si quieren también pueden buscar la poderosísima página de Aco Triste con canciones tristes para que le den like.
Okay.
La administro todos los días. Y la de nuestro video de Tony Corps.
Mientras estás subiendo cosas para algo triste, estás llorando, ¿no?
Ajá, estoy llorando, escuchando a José José.
Ok. ¿Y tú, Elian, qué has hecho? ¿Qué nos cuentas?
Pues, aparte de la tarea.
¿También?
Me he puesto a jugar.
Okay.
Ya me acabé 3 juegos. Acabé el Halo 1, el 2, GTA. Aparte de que juego contigo en línea. Claro. Y aparte de eso, me he puesto a leer libros. En 4 semanas ya me acabé 2 libros.
Ok.
Acabé el del Cártel de Sinaloa. Ya me acabé Hamlet, porque ahí lo tenía y dije, pues va a leer. Y como me llegó esto apenas una semana, lo estoy empezando a leer.
¿Y ese por dónde lo pediste?
Lo pedí por Mercado Libre. De hecho, hay una promoción muy buena, ¿eh?
¿Ah, sí?
Luego se los paso. Sí.
Va, va, va.
Compré eso y de ahí voy a estar sacando también nuevos temas. De hecho, ahorita que Juan habló de Valentina Elizalde y hablé de, pues, de narcos.
Ajá.
Valentina Elizalde, para muchos, fue considerado el gallo de oro. Uno de los mejores. ¿Lo consideras santo? Pues, también Valentina Elizalde tiene su lado malo, ¿eh?
Todos. Chalino Sánchez, John Sebastián. De hecho, hablando de todo esto,
ajá,
anda circulando en redes sociales un hilo de Twitter de teorías conspirativas de México, y una que me llamó mucho la atención es una que decía que en su tiempo dorado, en su tiempo fuerte, Joan Sebastián fue de los narcos más grandes de todo México.
Sí, yo también había visto eso.
Casi, casi a nivel del Chapo, a nivel de Pablo Escobar.
Ok. ¿Y por qué se dice, o sea, o de dónde salió eso? O sea, ¿qué dicen en el hilo?
O sea, porque se cuenta que él tenía nexos con el narco. O sea, en su época más fuerte, más o menos por ahí de... que entre los 90s o en los 80s, cuando cantaba con Alberto Vázquez y cuando empezó a tocar regional mexicano. Uh-huh. Empezó como que coludirse con el narco y empezó a crecer más y más y más dentro del mundo del narco, pero eso era algo que él lo tenía muy...
muy guardado.
Muy guardado, muy en secreto.
De hecho, otra vez tomando como fuente el libro del Cártel de Sinaloa, ¿quién es considerado por ustedes el mayor narco de México?
De México. Digo, si te vas a...
O sea, el que más ruido hace...
El que más ruido hace, pues el que Chapo. Más ruido ha hecho es el Chapo, por lo de su escape, pero... Yo consideraría el narco más grande de la historia Pablo Escobar.
México.
No, pero de México, de gente, ajá, de la historia igual.
No sabría decirte.
De hecho, así como tú dices de Joan Sebastián, persona a la que muy pocos creerían que es cierto o que es falso, quién sabe, cada quien lo ve así. Existe uno que se llama Ismael Zambada, el Mayo Zambada.
Ajá.
Esa persona tiene mayor poder que el Chapo y es...
Pues de hecho es el considerado narco de narcos.
Exacto.
Ajá. O sea, de hecho, hasta hay un corrido que... No me acuerdo cómo se llama, pero es igual como...
Enemigo, ¿no?
¿Mandé?
A mis enemigos.
No, este... no me acuerdo bien cómo se llama el Chapo
de
corrido.
Jefe de jefes.
No.
Ah, no, el jefe de jefes es de otro.
Ahorita busco la canción más o menos para acordarme cómo se llama. Pero de hecho, esa canción te habla de su historia. O sea, y de hecho, hasta el principio.
Sí, el jefe de jefes sí es el Mayo Zambada.
No, sí. Pero el corrido no me acuerdo cuál es.
El que dice, soy el jefe de jefes, señores.
No.
De los Tigres, ¿no?
El narco.
Sí, de hecho, tengo muchas ganas de hacer. De hecho, voy a estar revisando. Voy a hacer una investigación. Si alguno de ustedes sigue el canal de Franco Escamilla.
Ajá, claramente.
Tiene un programa que se llama Sígueme el Viaje. Y uno de los capítulos que abordaron era de Gloria Trevi y de una banda de rock. ¿Te acuerdas cómo se llama la banda de rock, Fontes?
¿De quién? ¿De...?
¿La de ese capítulo de Sígueme el Viaje?
No, de ese...
No, yo no...
Como...
Bueno,
programa no lo he visto.
Si se acuerdan de la historia de Gloria Trevi, de trata de mujeres junto con Sergio Andrade, productor musical.
Ajá.
Dentro de las canciones de Gloria Trevi tiene, pues, algunos secretos que tiene el clan Sergio Andrade y Gloria Trevi. De trato
algo
de...
así como la última canción que sacó Justin Bieber, ¿no? Con Sergio
Andrade. Ah, sí.
Bueno, pero eso es otra historia para otra ocasión.
De ahí me hizo ruido, dije... Tengo ganas de hacer una investigación de tipo artistas que han tenido como problemas y su única forma de dar la información ha sido por medio de eso. Tengo ganas de hacer ese tema. Tengo ganas de hacer el tema de las bandas y artistas apadrinados por el narco. Son temas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, Juanito mencionó uno muy importante, Chalino Sánchez.
Ah, Chalino. De hecho, por eso lo bueno, no. O sea, yo tengo entendido que lo mandaron a matar por venganza, porque, o sea, a su vez él se vengó de que alguien había abusado de su hermana, que alguien de un cártel le había abusado de su hermana. Entonces él se vengó y mató a, no recuerdo quién, creo que fue a la persona que abusó de su hermana, y por eso lo mataron. Algo así había escuchado, ¿no?
Sí, pues voy a hacer ese. Tengo ganas de hacer esas investigaciones. De hecho, si tienen más ganas de, o tienen temas en mente, lo pueden comentar, por favor, en los comentarios de YouTube, y ahí empezamos a desarrollar los temas. O sea, esos temas, digo, a mí me llaman mucho la atención y tengo ganas de hacerlo.
Sí, de hecho, el mundillo del narco, la neta, es algo interesante. Digo, no, yo no me metería ese tema, o sea, como para vivir yo ahí, pues, pero la neta es que sí saca bastantes temas interesantes. O sea, sí, igual, así yo igual, digo, me gustan mucho los corridos. Digo, para los que me conocen saben que me la paso escuchando la mayor parte del tiempo corridos. Uh-huh. Y de hecho me gustan, o sea, más allá del ritmo y todo, porque me gusta el ritmo que tienen y luego cómo empiezan, o sea, como la melodía, pues, me gusta la historia que te van contando. O sea, me gusta como, o sea, te digo, en el corrido, porque no me acuerdo cómo se llama, cuál es el del Mayo Zambada, te cuentan toda la historia. Igual hay corridos de hay uno que se llama Aerolínea Carrillo.
Es del Señor de los Cielos.
Ajá. Que literal así se llama la canción, Aerolínea Carrillo.
El tercer elemento.
El tercer elemento es muy, muy buena canción. Muy buena canción. Y de hecho te va contando como su vida, cómo se le ocurrió todo eso. De hecho, también hay una que se llama El Americano, que es de igual un, pues, no narco, pero como contrabandista. Es, de hecho, hay una película de Johnny Depp, de esta, se llama, creo que literal se llama El Americano, pero es de un gringo que empezó, pues, como de dealer en su pueblo, bueno, creo que era en Miami, no me acuerdo muy bien, pero empezó de dealer, y el güey era tan listo. De hecho, es algo que hasta cierto punto admiro o me impresiona de los narcos, que realmente son unos genios. O sea, realmente le mueven cabrón al negocio, porque dice, o sea, cualquiera diría, nah, ser narco cualquiera, ser Pablo Escobar cualquiera, ¿no? O sea, realmente si te pones a ver su historia, todas las películas que han hecho, neta le gira la ardilla a todos esos cabrones, muy, muy cabrón. O sea, simplemente al Chapo, ¿cómo se le hubiera ocurrido hacer un pinche hoyo para escaparse, sabes? O por ejemplo, te digo de que le dicen El Americano, el güey transportaba en aviones, primero empezó transportando marihuana, y después lo contactaron con Pablo Escobar, y no sé, ponle tú que, la neta no sé, no me acuerdo muy bien la cantidad exacta, ponle tú que al avión le entraban, por decir algo, 3 bolsas de marihuana, ¿no? Uh-huh. Y conoció a Pablo Escobar y dijo, ¿qué tal si ahora en vez de transportar 3 bolsas de marihuana, transportas 3 bolsas de coca? O sea, la diferencia de, o sea, de, no sé, la marihuana cuesta 10 pesos, ¿no?
Y la diferencia del precio.
Y la coca te ha de costar 100 pesos, ¿no? O sea, la neta no sé muy bien cuánto cuesten, pero no, o sea, el güey cómo burlaba la aduana, todo eso, o sea, neta, todos estos güeyes, o sea, Pablo Escobar.
Bueno, también en la época de Pablo Escobar no había tanto control en la aduana, o sea.
No, pero deja eso,
un boleto, o sea, tú puedes comprar un boleto de avión, te lo daban y pues en chinga pasaba.
Sí, güey, o sea, tú dices. Ajá, o sea, tú dices de que fue el, ajá. O sea, tú dices de que sí, yo, o sea, en esa época, pues no sé, me llevo, no sé, una maleta llena, si quieres, de marihuana, si quieres, o de coca, lo que quieras. Güey, este güey estaba transportando aviones enteros. O sea, no estaba transportando de que pinches bolsitas y la mamada. No, este güey estaba transportando aviones y aviones y aviones, y a cada rato estaban saliendo de que vuelos de coca y así. O sea, la manera en que se fue ideando su plan, o cómo pasar la droga de Estados Unidos a Colombia, es impresionante, la neta. O sea, te digo, y también de Pablo Escobar, en esa época, pues, ¿cómo logró controlar a casi todo Colombia? O sea,
de hecho, hay una foto en internet donde está Pablo Escobar con su hijo enfrente de la Casa Blanca, cuando se supone que toda la FBI, la CIA y todos lo estaban buscando, y él viene bien verguero afuera de la Casa Blanca con su hijo.
Ajá, con sí, su ¿no? playera, amo Estados Unidos, ¿no? Con su
playerita tipo polo.
De hecho,
De hecho, ahorita que comentabas de lo del Chapo, al Chapo no se le ocurrió lo de los túneles. O sea, hay un pueblo en Tijuana, no sé si se acuerdan de un famoso lugar de Tijuana, no diré el nombre. Okay. Hay un pueblo en Tijuana que es chino, que se llama La Chinesca, y a los ciudadanos de ese entonces había como una pequeña mafia de chinos, y su forma de conectar edificios era por medio de túneles. Entonces, cuando el Chapo empezó a incursionarse en este negocio, ya se habían clausurado los túneles. Entonces, él dijo, pues necesito pasar todo, pues toda la mercancía. ¿Qué hago? Vuelvo yo a reabrir los túneles, que nada más están como cerrado por vigas, y las volví a abrir y él empezó a utilizarlas. Pero la idea en sí no fue del Chapo.
Por ejemplo, su idea fue utilizarla. De hecho, ahorita que dicen lo dijo okay, Pablo Escobar, en la preparatoria de hecho, a ver si se alcanza a ver.
Te tomaste foto con...
Ajá. De hecho, bueno, no se alcanza a ver muy bien por la calidad. Pero bueno, los del medio eran el hijo de Pablo Escobar y la hija de Carlos Leyer, que fueron como los... O sea, Carlos Leyer era como el más o menos segundo al mando de Pablo Escobar. Uh-huh. Y de hecho, esa conferencia, la verdad... Digo, el hijo de Pablo Escobar creo que tiene un canal de YouTube, si no mal recuerdo, o da muchas conferencias, usualmente anda dando muchas conferencias, y la verdad, si tienen la oportunidad de ir a una conferencia o escuchar sus pláticas por YouTube, la verdad es que te deja impactado. O sea, la verdad, cuando fui a esa conferencia, me invitaron porque era un niño problema en la prepa, entonces llevaron un chingo de... O sea, neta, el camión era de puros niños problemas de toda la prepa, entonces pues ahí iba con mis compas, íbamos cotorreando y la chingada. Y cuando
para que entraran a la carrera de narcología, ¿no?
Básicamente. Pero bueno, más o menos nos llevan o nos dicen a qué vamos a ir. O sea, nos dicen que íbamos a ir a una conferencia, pero no nos dicen de qué va a ser la conferencia. Todos nos imaginábamos que iba a ser como una conferencia de pórtate bien y esas cosas. Y cuando nos dicen que íbamos a escuchar al hijo de Pablo Escobar, la verdad es que todos nos quedamos de... O sea, qué padre, o sea, nos pensamos que nos iban a decir que nada, mis lojos y la chingada, y la verdad cuando lo escuchas hablar todo lo que le pasó, o sea, de su vida siendo el hijo del narcotraficante más grande de Colombia y para algunos el más grande del mundo, o sea, todo lo que vivió, todo lo que vio, todo lo que le pasó después de la muerte de Pablo Escobar, la verdad es algo que a mí... En verdad, digo, yo soy una persona que ustedes me conocen, que no puedo estar mucho tiempo quieto o estar sin hablar. La verdad, esa conferencia ha de haber durado, yo creo que como 3-4 horas. O sea, sí es una conferencia muy, muy larga. Digo, bueno, para mí, que no estoy acostumbrado a ir a conferencias, pero la verdad, esas 4 horas que estuvo hablando él y la hija de Carlos Leyer, la verdad, son 4 horas que neta estuve sin hacer nada escuchando, porque sí... Te cuentan cada cosa que...
Vale la pena, ¿no?
Ajá, o sea, de hecho, Carlos Leyer creo que sigue vivo, o su hija nos contó que cuando ella era niña iba a visitar a su papá y todo lo que su papá le platicaba ya estando en prisión o todo lo que vivía. La verdad, eso es a lo que iba hace rato, de que les dije de que sí es un tema muy interesante todo esto, pero yo no siento que yo sería parte de todo esto por lo que me platicaron en eso, y además no hay como llegar a dormir seguro o tranquilo a tu casa, ¿no? O sea, de que no le debo nada a nadie y así, ¿no?
Pero, sí, eso sí.
Pero pues sí, digo, les digo, si tienen la oportunidad o la curiosidad, pues busquen a su hijo de Pablo Escobar, creo que se llama... Ah, no me acuerdo porque se cambió el nombre. Pero a ver, déjame se lo busco rápido.
Yo te estoy buscando algo, ahorita les digo qué es. ¿Te acuerdas que te comenté de quién era el correo del jefe de jefes?
Ajá.
Pues, como tal, no es de Mayo Zambada. Ahorita que me puse a leer, es de otro capo que se llama Miguel Ángel Félix Gallardo. Que ese
sí es el Gallardo, jefe de Félix. Ajá.
No, no.
Sí, se llama así el cártel, ¿no?
Sí, el cártel del... No, es que el que tú dices es otro cártel. O sea, no sé cómo se llama.
Ah, ok, ok.
Bueno, esta persona, como tal, sí es el jefe de jefes, estuvo en el reclusorio de Almoloya durante el sexenio de Felipe Calderón. Y así como tú mencionas del hijo de Pablo Escobar, el hijo de Miguel Félix Gallardo es una persona muy humilde, el cual lleva como redes de su papá, las redes sociales, y tiene un propio blog donde muchas personas le escriben, oye, ¿tu papá qué piensa sobre esta situación? Y este chico, cada que veía a su papá, o veía a su papá, no sé si ya falleció el señor, le decía, me tengo estas preguntas, ¿qué puedo responder? Y son palabras textuales del padre. Me puse a continuar leyendo ese capítulo, que es solo para el jefe de jefes, y dice que es una persona muy humilde, que el narco no sale por ganas de hacer maldad. Así como la delincuencia en todo país se da por falta de empleo, falta de educación, falta de salud. Si te pones a checar lo que han hecho los grandes capos de cualquier cártel, han hecho algo por la sociedad.
Okay.
Miguel Félix Gallardo dio dinero para una universidad, la universidad de... no sé qué municipio de Sinaloa es, pero dio dinero para la universidad de ahí. Mayo Zambada fundó una universidad que también da posgrados y maestrías en la sierra de Sinaloa con Durango. Pablo Escobar, hasta donde me acuerdo, también apoyó a la sociedad como tal. Y los tres llegaron a una conclusión que hay que para eliminar todo el narco no es pelear contra él, es trabajar con él para terminar el narcotráfico.
Sí, de hecho, ahorita que dices eso de que todos empiezan por, pues ahora sí, por las ganas de tener dinero, de hecho, lo que el que les comentaba, el que le dicen el americano, su corrido, de hecho, empieza, de hecho, su corrido y su película dicen siempre esto. O sea, de hecho, la primera como oración que tiene el corrido de este güey, dice, decidí desde niño que yo nunca siempre sería pobre. O sea, porque el güey, te digo, te van contando su vida y al principio el güey era pobre, sus papás no tenían feria y la chingada. Y este güey siempre tuvo el hambre de hacer más dinero, de tener dinero, de ver cómo estar ganando dinero. Y pues esto lo condujo, obviamente. Pues te digo, primero empezó como dealer, después empezó a ver que podía transportar más marihuana y después ya se pasó a la coca y pues ahí ya pues, lo demás es historia, ¿no?
Pues ahorita sí. Que mencionabas lo de que el trabajar con el narco en lugar de combatir contra él, en lugar de combatirlo, recordé otra teoría conspirativa del mismo hilo de la publicación de Twitter, donde se decía que el país, el gobierno del país, había trabajado con el narco, o más bien está trabajando con el narco desde hace mucho tiempo atrás. Y que más bien todo eso que se ve de lucha contra el crimen y lucha contra el narco son como cortinas de humo, como montajes. Porque realmente el país, la política y los funcionarios públicos están trabajando con el narco.
Pues de hecho, como eso más o menos te lo dicen en...
Como de yo te dejo exportar y te dejo trabajar. Ajá. Y tú nos dejas gobernar, ¿no? En algunos municipios. Pues y hecho, así como de, tú recibes tanto de... O sea, recibes tu parte de la lana y nosotros nos quedamos con esa parte de la lana.
Ok. Vas. De hecho, más o menos eso te lo dicen en la película de La Dictadura Perfecta. O sea, más o menos te cuentan algo así. Digo, no te lo dicen tan explícito, pero pues más o menos te platican eso. Y Y de hecho... Si no mal recuerdo, hubo un narco que se ofreció a pagar la deuda externa o algo así. O sea, no recuerdo bien cuál fue, pero hubo uno que dijo que él podía pagar la deuda externa.
Pues de hecho sí, o sea, tiene el dinero suficiente. Y se supone que está oculto en su pueblo natal. supuestamente, en Badiraguato, Culiacán. O, sí, Badiraguato, Culiacán, Sinaloa. Otro aspecto que creo que está mal como tu pensamiento en ciertos aspectos, Juan, porque sí es cierto, trabajan en conjunto para, pues, para traer mayor tranquilidad a la población, evitando, pues, masacres, todo ese tipo de cosas. Pero no es la forma de trabajar en la que piensan los verdaderos, las verdaderas mentes a las que se refería Fontes hace rato. El Mayo Zambada, ahí sí les pido una disculpa, no es el jefe de jefes, es Félix Gallardo. El Mayo Zambada actualmente sí es el capo más fuerte de México, y es tan fuerte y tiene tanta influencia que junto con el gobierno de Sinaloa implementó una estrategia para eliminar a todas las personas, obviamente es también para quitarse obstáculos.
Y competencia.
Ajá. A todos los secuestradores de Sinaloa. O sea, dio una parte de su milicia, de su ejército, como quieran verlo, al gobierno de Sinaloa, siempre y cuando no los arrestara. Y destruyeron todas las cédulas de secuestro en ese estado.
Ok. ¿Sabe?
Ve cómo piensan las verdaderas mentes. Porque otro tipo de mente es la que piensa de que, pues, yo quiero, no quiero trabajar en conjunto, quiero que estés abajo de mi gobierno. Y así lo tienen. Y es cuando el gobierno empieza a entrar en conflicto con esos cárteles, con lo que pasó con Felipe Calderón. Empiezan a crear guerras que no pueden controlar y que obviamente va a perder el gobierno por no saber llegar a una comunicación.
Sí, como negociar. Pero bueno, yo creo que mejor le dejamos aquí porque si no nos vamos para largo. Digo, tampoco hay que hacer los podcasts, digo, son un poco largos, pero tampoco así súper, súper largos. Así que perdón.
Y vaya a ser lo de malas que después nos roben la transmisión. No, mejor olvídate.
Sí, yo no sé qué quisiste decir, pero bueno, tampoco te entendí. Pero bueno, ya saben que si quieren que los saludemos en los siguientes podcasts, nada más déjenos sus comentarios de hey, salúdame, hey Juan, hueles a pescado y cosas así. Denle like.
Usa tu playera, Juan, cosas
usa tu playera. ¿Qué dice tu playera, de hecho?
Porque esta playera, una persona que me quiere mucho, me trajo esta playerita de Veracruz.
Ok, está bien. Pero bueno, ya saben, síganos en nuestras redes sociales. Ya estamos disponibles en Spotify. De hecho, ya se subió el primer, ayer se subió el primer capítulo a Spotify. Vamos a tratar de subir este capítulo en el mismo día, o sea, dos capítulos seguidos en Spotify. Y vamos a estar más o menos subiendo video martes y jueves. Va.
Así es.
Pues ya saben, nos vemos en el siguiente podcast y pues gracias por vernos.
Besitos.
Besitos, amigos.